El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles para no variar con problemas por nuestra emisión en internet. En esta ocasión, pues por culpa nuestra, de nuestro equipo, que esta tarde pues le ha dado por pasarnos una mala pasada. Valga la redundancia, y esperemos, si se puede, solucionarlo sobre la marcha. Y si no, pues bueno, como los viejos tiempos, emitiendo para donde llega el dial, el 101.9 de la FM. Así que en lugar de deciros el Facebook, el correo y demás, pues os digo el teléfono. 94-485-1652. Si te quieres poner en contacto con Zopimpe Irratia, emisora en la que nos encontramos y en la cual ahora mismo está sintonizando este programa dedicado al rock y al heavy metal llamado La Mirada Negra. En el día de hoy tendremos entrevista con Randy López, con el cual hemos quedado pues aproximadamente dentro de media hora. Te estaremos contando algunas cosas interesantes, como el anuncio ya definitivo de nuestra fiesta. Ya os habíamos dado un anticipo. La Mirada Negra durante este año cumple 10 años en las ondas y lo hemos celebrado ya con una fiesta que hicimos en el mes de febrero junto a nuestros compañeros de insonoro.com, que casualmente también cumplen su 10º aniversario, y en esta ocasión vamos a volver a hacer lo mismo. Será en el mes de noviembre, luego te decimos todo el cartel. Y de momento nosotros comenzamos a pinchar buenísimo rock and roll. Escucha. Estabais escuchando a los suecos Bonafide con este último disco, Ultimate Rebel, fantástico rock and roll el que en el mismo se incluye. Ya veis cómo suena el trabajo. Pasaron por nuestros micrófonos y queríamos recordarlo hoy para comenzar el programa. Y hablando de rock clásico, continuamos con más rock clásico, pero en esta ocasión hecho desde Vizcaya, porque si Marijose nos lo selecciona, vamos a pinchar un tema de Indomables. En concreto, vamos con ese Indomables, por ejemplo, el que da nombre a la banda, y os vamos a decir por qué. Porque hay muy buenas noticias en torno al grupo vizcaíno. Os anunciábamos hace poco la separación de la banda, y de hecho eso es así. La banda pues ha saltado en pedazos, unos han ido por un lado y Iñaki una vez más se ha quedado tirando del carro de lo que es Indomables en sí. Yo ya me olía que esto iba a pasar y que seguramente Iñaki iba a reformar la banda. No sabía, ya lo dije además en los micrófonos, no sabía si cambiaría el nombre o no. Pero teniendo en cuenta la esencia pues que él tiene y llevando desde el principio en el grupo, tiene todo el sentido que Indomable se reconstruya de alguna manera. Y me llegaba al Facebook durante esta semana un cartel en el que pone que Indomables busca bajista y batería. Así que ya sabes, si estás escuchando este programa, te gusta el buen rock and roll y quieres formar parte de una banda con una trayectoria más que interesante, son 4 discos ya los que llevan a sus espaldas, pues yo buscaría la forma de contacto. Si quieres, te la digo, ya que la tenemos por aquí, el teléfono de Iñaki, 629-783205, así nos lo anuncian en el cartel, y te recuerdo, están buscando bajista y batería. Supongo que ya les conoces, pero si no, escucha cómo suenan. El mejor hard rock, rock duro, hecho desde Vizcaya, Indomables. Una gran época la que han vivido Indomables con la última formación que han tenido hasta la fecha, pero llegado a este punto, lo mejor para todas las partes, y es agradable saber que la música continúa y que un grupo como Indomables, con Iñaki al frente, va a continuar también para adelante. Y lo dicho, se ha confirmado ya de manera definitiva. Bueno, nosotros ya lo sabíamos, lo que pasa que de momento no lo habíamos hecho tan oficial, aunque ya a través de nuestro muro, por ejemplo, pues habéis podido ver el cartel de la fiesta que ya se ha colado por ahí. Aunque hoy vamos a anunciar oficialmente, entre comillas lo de oficialmente, tanto Insonoro como La Mirada Negra, como nosotros, el cartel de nuestra segunda fiesta de este 10º aniversario de ambos medios. Y es el siguiente, será los días 1 y 2 de noviembre, es puente. Así que si os quedáis por aquí, es unas fechas donde ya igual, no sé, no apetece tanto salir, desde luego vais a tener muy buen rock and roll, muy buen hard rock y muy buen heavy metal también, porque el cartel pues es un poquito variado. los días 1 y 2 de noviembre en el Sentinel Rock Club de Erandio. El día 1, viernes, estarán actuando Denuncia, Mandanga y Tracción. Más que interesante, por un palo un poco más punk rockero, pero ya digo que con un poco de todo, porque tanto Tracción como Mandanga tampoco habría que calificarlos exactamente de esa manera. Tienen un poquito también en guiños un poquito diferentes. Ya sabéis que el Mandanga, por ejemplo, tenemos a Miguel Aulló, entre otros componentes que procedían de Estrago, y esa esencia también está ahí. Y en Tracción, pues tenemos a la gente de Mr. Feeling, hace poquito que hemos estado hablando con ellos. Una banda que se formó también con gente de Sutagar o con gente de Tierra Santa, aunque en concreto David Carrica, que era el batería de Tierra Santa, ya no está en la formación, pero en cualquier caso una banda de músicos experimentados, pero también con el nervio de la juventud y de las ganas de emerger y de hacer cosas buenas en esto del rock and roll. Y para el día 2 de noviembre tendremos a Inner Destiny, a Super 46 y a Antigua. Bueno, yo sinceramente, claro, lo he confeccionado yo, ¿no? ¿Qué voy a decir? Pero me parece un cartelazo verdaderamente interesante el de estas bandas. Decir que los precios serán el viernes 1 de 7 euros y el sábado 2 de noviembre de 6 euros, y que ambos días estaremos regalando discos, como suele ser habitual, y igual alguna cosita más. Vamos, que la fiesta va a estar garantizada y que además te vas a ir con algo para casa, pero que seguro, mínimo algún disco. Y vamos a celebrarlo, ya que hacemos oficial la noticia, a ver si esta noche ya tenemos tiempo para ponerlo también a través de nuestra web y empezar a moverlo verdaderamente bien, porque, pues hombre, dos meses, algo menos de dos meses, van a pasar rápido y ya tenemos ganas de estar enfrascados en esa fiesta. Y vamos a recordar el último trabajo de Super 46, una banda gasteiztarra formada por gente muy experimentada, músicos que procedían de una banda, en un par de casos, en concreto en el de Potis y Lolín, procedían de Rock Dam, banda que en los 90 nos dejó dos buenísimos trabajos. Y aunque ahora Lolín ha abandonado la formación, un hombre que además ha estado también durante mucho tiempo en otro grupo mítico como Reverendo Parker, pues seguro que ya tienen reemplazo para ese día y nos van a estar ofreciendo el buenísimo hard rock y personal hard rock que ellos facturan. Un ejemplo, este juego de niños dentro de Infractor, su nuevo trabajo.
Siendo niño, nadie le contó tantas noches.
Hemos tenido a Super 46, estarán actuando el 2 de noviembre en esa segunda fiesta conjunta Insonoro, La Mirada Negra, décimo aniversario de ambos medios, y buen rock and roll y buenas bandas en directo. Porque ahora no fue ayer. El día 2 estarán Super 46 y el día 1, una de las bandas que va a estar en el escenario del Sentinel Rock Club de Landio, son los que suenan en Mandanga. Miguel Aulló, como voz solista, Manuel Armendáriz, a la guitarra solista, Iñaki Orbi al bajo, todos ellos procedentes de Estrago, conformando el grupo al completo, Carlos Díaz, el Bolas, como guitarra rítmica y coros, Iván San Martín, teclado y coros, y Rubén Ruiz, batería y coros, para grabar este trabajo Aullidos Mandanga.
Escapas para no volver. Que tengo que agradecer si me toca otra vez perder. Mi vida es un vaivén, gira y gira como un carrusel. Pienso en quién la corre de Babel. Lo que siento escrito en un papel. Y sé que si te sigo viendo me voy a perder. Porque un corazón de rota se empieza a romper. No sé qué hacías escondida en el amanecer. Tal vez no seas para mí en este
esta conjunta Insonoro, La Mirada Negra, día 1 y día 2 del mes de noviembre. Ahí estaremos y ahí estarán sonando canciones como esta, que pertenece al primer trabajo de Mandanga, pero, como te digo, con una formación en la que encontramos miembros con ya bastante experiencia y con buenos trabajos ya bajo el brazo. Esperemos que incluso, ¿por qué no? A mí Estrago era una banda que me fascinaba. Algún tema de la época de Estrago pueda también caer en directo. ¿Por qué no? Ya digo. Pero bueno, con libertad para los músicos para exponer todo lo que ellos quieran encima del escenario. Y pasamos a otra cosa, continuamos con el programa, ya daremos más cancha en otros programas porque vamos a ser pesados con la fiesta. Creemos que la música en directo tiene que prevalecer y el apoyo a bandas que pues de otra manera igual digo yo que en algo podremos echarles un cable a la hora de desplazamientos y demás para poder venir y tocar para un público esperemos que mayor, así que deseamos que todos los que estéis escuchando estas palabras al menos estéis ahí llenando el Sentinel, a ver si lo abarrotamos hasta arriba, hombre, que no puede ser tan difícil. Y bueno, pasamos a otra cosa, nos llegan noticias de Calibre Cero, que siempre que lo hacen es una buenísima noticia porque es uno de los grupos que a mí personalmente me parece que están dando un ejemplo de lo que es creer en algo, de lo que es creer en una apuesta, en su música, de lanzarse a la piscina, de no pensar tanto en las consecuencias, sino de disfrutar, de vivir el momento, y ellos desde luego están viviendo este sueño del rock and roll a su manera, lanzándose al otro lado del charco, haciendo giras por Latinoamérica, por Estados Unidos, y consiguiendo hacer que su música pues progrese. Y de momento nos hacen llegar ya un nuevo tema de su próximo disco, que saldrá a la venta el próximo mes de marzo del próximo año 2014. De momento tenemos ya aquí un tema, además, que bueno, es toda una declaración de intenciones, si no es ahora, ¿cuándo? Y además de eso nos anuncian ya que se van a embarcar en una nueva gira que estará pasando por Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México. Esperamos el disco al completo. De momento vamos con este tema, que desde luego no es moco de pavo. A mí me ha gustado muchísimo. Sello inconfundible de calibre cero, y recalcar que lo que habéis escuchado de momento es una demo de adelanto, por lo tanto puede haber alguna variación en cuanto al sonido, entiendo, con respecto a lo que hemos escuchado, aunque no sonaba esto ya nada mal, y el estilo de calibre cero cada vez marcado más a fuego y más inconfundible. Enseguida vamos a intentar contactar con nuestro protagonista de esta tarde, Randy López. De momento disfrutamos con uno de los temas que se incluyen en su primer disco en solitario, 13. Vamos con este, que además fue el single de adelanto y a mí, desde luego, me cautiva, Adicción. We'll be right back.
paciencia, perdí nada recuerdo, porque me desperté dentro de un sueño. Debo salir pronto de aquí, si no lo hago sé que voy a morir. Quiero escapar de esta oscuridad, de este sueño de loco debo despertar. ¿En qué clase de guerra?
Bueno, ¿cómo cautiva una composición así? Fantástico este Adicción, que se encuentra dentro del primer trabajo en solitario de Randy López, este 13, que nos ha parecido un disco sensacional. Si te gusta el rock sinfónico con ese destello andaluz del cual pues nuestro protagonista en el día de hoy es una figura totalmente clave, porque no solamente es que emergiera con el rock andaluz en sí, sino que es una de las personas que ayudó a fraguar toda aquella historia en los años 70, empezando con Expresión, continuando con Mezquita. Luego ya posteriormente estuvo también durante bastantes años en Medina Zara, y bueno, a partir de ahí pues yo pensaba que había estado un poquito más inactivo, pero como vamos a hablar ahora con él, pues nada de eso, porque ha seguido teniendo una trayectoria muy activa en lo musical, no solamente ligado al mundo del rock, pero en cualquier caso metido de lleno dentro de la música. Vamos a hablar con él y le tenemos ya al otro lado del teléfono, Fernando López Rojas, su verdadero nombre, más conocido como Randy López. Muy buenas, Randy, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí estamos en Córdoba pasando un poquito de calor todavía.
Uy, qué suerte, aquí
creo ya que en Euskadi llueve, ¿no? O algo así.
Sí, bueno, hoy hemos tenido un día un poquito nublado, pero ayer, por ejemplo, sí que tuvimos un día muy lluvioso, y lo que desde luego ya echamos un poquito de menos es el calor. Eso sí que nos gustaría que nos durara un poco más.
Bueno, pues yo mando un poquito para allá.
Bueno, pues vamos a hablar de esta, bueno, de tu carrera en general, también tenemos que decir pues muchas cosas, ¿no? Porque como digo, no estamos hablando con una persona que simplemente sea un artista que en su tiempo estuvo ahí y que ahora regresa en solitario. Yo digo en la crítica que hago sobre el disco que casi me parece hasta modesto este inicio tuyo de una carrera en solitario, teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona pues con más de 40 años metido en el mundo de la música y que además ayudó a forjar una parte importante de la cultura del rock, que es el rock andaluz. Bajo mi punto de vista, regresas, pero ya digo, de una manera, con un discazo, pero de una manera en cuanto a lo promocional bastante modesta.
Es que los tiempos que corren tampoco dan para grandes dispendios, ¿sabes? Entonces, casi mejor que lo hagamos como el boca a boca, como está pasando, que la verdad es que las críticas son maravillosas. Yo estoy hasta sorprendido de que se hablen bien de mí. Y entonces, casi que mejor lo hemos hecho modestamente, porque tampoco podíamos hacerlo de otra manera.
En cualquier caso, lo importante es el contenido musical, y eso desde un medio como este, desde La Mirada Negra, pues se lo recomendamos a todo el mundo. Y además, vamos a empezar un poquito, en lugar de ir a los primeros años, ¿no? Pues que por allí puede haber mucho que contar, con Expresión, con Mezquita, por supuesto, los años de Medina Zara. Pues a mí me gustaría un poco hablar de los últimos años, porque yo decía que no tenía ni idea de que realmente había seguido muy ligado a la música. Y has estado haciendo cosas, ¿no? Porque has participado en un musical, también estuviste, por lo menos, no sé en qué quedó el tema de El Origen, que además formaste con Miguel Galán de Medina Zara, y luego también hubo por ahí un retorno de Mezquita, que también no sé en qué quedó, ¿no?
Sí, pero todo eso podemos hablar, porque en realidad todo empezó con Balada, una ópera donde participó Igor Yebra, en Bailando, Aida Gómez, las más grandes figuras de la danza española, bailaron nuestra música de rock andaluz, contando la historia de Isaidún y Igualada, que eran un gran poeta y una princesa omeya del año 1000. Y entonces, la verdad que el montaje fue un tremendo, demasiado caro, por lo que no pudo durar demasiado tiempo el cartel, pero sí estuvimos un mes en Madrid y lo estrenamos en varios sitios en la península. Uh-huh. Fue una de las obras de las que estoy más orgulloso. Esto uh-huh. lo monté con Javier García Pelayo, Miguel Galán, y a raíz de aquella ópera de rock, mi ballet, pues montamos el grupo del Origen, que así rememoramos algunas canciones de Miguel Sahara y temas nuevos, que estuvo bien la banda, lo que pasa es que nos movimos solamente a nivel andaluz. Uh-huh. Luego Mechita hemos vuelto, hemos hecho un viejo sueño, que era volver a grabar los temas de Recuerdo de mi Tierra y Califa de Rock en directo. Uh-huh. Se ha hecho el disco, también modestamente, como puede suponer, porque los tiempos no están para dispendio enorme, pero queda como documento, queda ahí, que el que quiera comprarlo lo tiene en tiendas tipo y lo puede ver algún vídeo en YouTube y tal.
O sea, que Mezquita se entiende que es una banda que actualmente también está en activo.
Sí, Mezquita, vamos y venimos, porque somos como una familia, que por ejemplo, para cuando es el cumpleaños del niño, pues se juntan, hacen la fiesta y luego nos vamos cada uno por nuestro lado. O sea, nosotros somos como hermanos desde que empezamos. Nosotros somos los mismos que empezamos con Expresión en el año 1969. Entonces, de vez en cuando nos reunimos, hacemos un trabajito, damos una pequeña gira y luego cada uno se va para su casa.
Lo que está claro es que te han quedado a lo largo de todos estos años muchos amigos con los cuales emprender proyectos.
Sobre todo eso es lo más importante de todo, amigos, porque yo nunca, de ningún grupo que se ha deshecho, nunca he salido con malas caras ni nada, porque por ejemplo, Medina Sara, cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, hablamos de nuestras cosas, nuestros hijos, de nuestros proyectos. Me quita lo mismo, que ni siquiera nos hemos separado, sino que solamente vamos y venimos. Y con Miguel me llevo demasiado de bien, cada vez que lo veo también nos tomamos una copa y charlamos. En fin, que lo que he ido ha sido dejando amigos por ahí, que de vez en cuando, por ejemplo, para el próximo disco pienso invitar a alguno de ellos, y en este anterior también ha tocado alguno de mis compañeros antiguos.
Yendo un poquito más atrás en el tiempo, ¿qué es lo que, no sé, con más cariño guardas de la época en la que estuviste en Medina Zara, que creo que fueron 9 años exactamente, sí, grabando trabajos que son auténticos clásicos, ¿no? Como Caravana Española o como En Al Hakim, y también su directo del año 1990, o sea, una época bastante potente en lo que fue Medina Zara.
Recuerdo con mucho cariño cuando grabamos el Caravana Española, que lo hicimos en Ibiza, y nos tiramos allí un mesecito de, bueno, como puedes comprender, una casi estrella de rock viviendo en la isla de Ibiza, con los gastos pagados, aquello pues fue para acordarse y para tener un grato recuerdo, aparte de que la gente que había, como Mariscal Romero, como Germán, el técnico, toda la gente que estaba con nosotros, era maravilloso. Se estuvo grabando con nosotros Gary Moore, estuvo también grabando la batería de Judas Price en el mismo estudio, en fin, que guardo buen recuerdo. Otro recuerdo muy bueno, cuando hicimos el homenaje a Tierno Galván en Madrid, que uh-huh. había unas 250.000 personas uh-huh. Viendo el grupo en directo, y vamos, y más artistas que había. O la fiesta de estudiantes de radio en Pabellón de Real Madrid, donde también fue apoteósico, se transmitió la segunda cadena. Uh-huh. Desde luego, recuerdo siempre.
Desde luego eran otros tiempos, y hay una época muy importante que quede también recalcado, pues eso, con quién estamos hablando. Porque como digo, no es que estuvieras en... muchas veces vienen corrientes que parece que haya músicos pues que los pillan un poquito por en medio, pero es que yo entiendo que en el año 69, cuando tú empezabas, lo del rock andaluz como tal ya se hablaba de un término tan claro.
No, era flamenco, se unía a nosotros. Vamos a ver, esto empezó porque la gente de aquí de Andalucía, pues en la radio escuchábamos el flamenco, escuchábamos la copla, Y nos gustaba oír las emisoras que venían de Europa, donde escuchamos buen rock and roll, del bueno de aquella época. Y también, en el caso de Mezquita, aquellas emisoras árabes que se oían a medianoche, como Perdidas, que venían de Marruecos, ¿no?, que venían de Tánger. Nosotros mezclamos esos sonidos y le dimos nuestro rock andaluz de Mezquita, era así un poco árabe. Uh-huh. Y los demás, pues, al flamenco, era todo algo de la época. Y muy reivindicativo, eso sí.
Claro, lo que sorprende mucho a día de hoy es que ya cuando vas a coger unas influencias para cualquier banda que hoy empiece, ¿no? Pues ya parece que las coges un poquito hechas, ¿no? O hago un estilo o hago otro concreto. Vosotros, se puede decir, hombre, estaba Triana, que Triana es pues lo más grande, ¿no? Que también, sois contemporáneos, claro. Pero podemos decir que no había tampoco un espejo en el que fijarse. Vosotros simplemente cogíais las influencias, por un lado las flamencas, que son las que os pillaban más cerca, y por otro lado pillabais las influencias del rock.
Exactamente. Y en realidad Triana y nosotros, como quien dice, empezamos más o menos al mismo tiempo. Ellos eran un grupo de rock que no tenían nada que ver con el flamenco y nosotros también. Pero, evidentemente, cuando quisimos hacer algo original, pues nos fijamos en lo que teníamos más cerca. Entonces, pues cada uno cogió su tema, ¿eh? Porque Triana venían de grupos muy, muy importantes de Andalucía, que tocaban buen rock antes de fijarse en el flamenco, Smash, que fueron anteriores. También, como tú sabrás, era un grupo que tenía influencias de Jimi Hendrix, de los más del invento, en fin. Gente muy preparada.
¿Alguna vez te has quedado con la sensación de que, por ejemplo, iba a decir expresión, pero expresión, claro, luego se transforma en Mezquita, ¿no? Que Mezquita podía haber sido una banda tal vez más grande, ¿no? Con lo que luego, por ejemplo, supuso Medina Zara. ¿Te has quedado con la sensación de que tal vez, de haber podido haber continuidad, podía ser pues un grupo considerado prácticamente a la altura, pues no sé, de unos Triana mismamente, ¿no? Porque como decimos, comenzáis casi a la par.
Mezquita éramos muy progresivos. Entonces el rock progresivo en España, tú lo sabes bien, ha estado un poco maldito. Si nosotros hubiésemos querido hacer algo más comercial, más vendible, como hizo Triana, con todo mi respeto, porque era una banda maravillosa, o Medina Zara, pues quizá la banda hubiera sido más grande, pero no tendríamos el respeto mundial que tiene el grupo ahora. Que se nos respeta mucho por nuestra seriedad, precisamente por ser tan serio. Si hubiéramos hecho algo más humorístico, pues quizá se nos habría tratado, hubiera sido una banda con más potencial en ese aspecto. Pero estamos muy contentos de que sea así, ¿eh?
Bueno, pues ¿tú crees que han cambiado un poquito las cosas en cuanto a los gustos de la gente y que ahora hay un público más abierto precisamente a esos sonidos más progresivos? O igual ha pasado un poquito a veces todo lo contrario, porque cada vez hay más encorsetamiento, ¿no?
Creo que la influencia de la industria están haciendo tanto daño en los cerebros de los jóvenes que son muy pocos y muy respetables los que les gusta el rock progresivo o les gusta simplemente el rock. El pop ha podido con todo y el reggaetón y todas esas cosas. Estamos luchando contra ellos, pero son muy fuertes, ¿eh? Son muy fuertes.
Claro, lo que hay mucha diferencia, por ejemplo, a día de hoy también es eso, que antes, por lo menos, sí que había un apoyo, ¿no? Por lo menos había compañías que se interesaban, gente que promocionaba los discos, que trabajaba dentro de lo que es la industria como tal. Hoy en día...
Ha habido la época en que CBS trajo a los grandes estrellas del rock, a Bob Dylan, a Santana, a todo eso, que esa época lo que te pedían cuando estabas tocando en una orquesta no era un paso doble, te pedían algo de Pink Floyd, ¿eh? Uh-huh. O sea, tú estabas tocando en una verbena y la gente venía y te pedía algo de Deep Purple, pero hoy día no, hoy día tú vas a tocar una verbena y tocas música de verbena, claro. Y los conciertos donde toca el rock. Uh-huh. En aquel tiempo no, en aquel tiempo hasta la viejecita le gustaba Pink Floyd.
El tema que tiene el hecho, claro, eso estaba promovido precisamente por eso, porque la industria sí apostaba en aquel momento por una serie de bandas, ¿no? A las que sí se podía promocionar, en cierta manera, algo más. Hoy en día, claro, podemos decir...
Hasta que se dieron cuenta de que éramos peligrosos.
Eso, hasta que se dieron cuenta de que eres peligroso, o simplemente se utilizó a una serie de bandas y luego simplemente se las dejó de la mano de Dios, ¿no?
Sobre todo los partidos políticos. Uh-huh. La política usó mucho el rock y luego lo abandonó, lo dejó tirado como una tanga. Lo dejó ahí en la carretera para que se buscara la vida y apostó ya por otras músicas más que eran más comerciales.
Bueno, pero lo que está claro es que dentro de aquellas bandas la pasión sigue estando ahí, porque como vemos, los músicos que habéis formado parte de aquello, por mucho que, pues fíjate, tú sabes lo que es tocar para 250.000 personas,
claro,
pero aún así está clarísimo que sois gente que amáis lo que hacéis y que seguís pisando el suelo.
Claro, sí, y aparte seguimos buscando. Yo soy un investigador. Ahora la música que estoy haciendo va mucho por lo que está pasando en el mundo, con las llamaradas solares, con los centrales, con las cosas que estamos viendo, que cosas desconocidas que hay que enseñárselas a la gente para que sepa lo que hay, ¿no? Entonces, ese ansia de enseñar y de aprender no se nos ha ido todavía.
Bueno, para que la gente, para quien no sepa lo que son los chemtrails, porque estoy seguro que hay gente que nos escucha y no sabe lo que son esos aviones que pasan por el cielo, derrayan el cielo de un lado a otro, y vamos, están echando algo que directamente...
Están echando cosas muy peligrosas, están echando cosas que son veneno para las plantas, para los animales y para nosotros mismos.
Y para la propia tierra que se empobrece.
Claro, ahí está.
Se habla...
Entonces hay que decirlo.
Lo voy a decir yo, porque yo también... Son temas que a mí me preocupan bastante. Pues en concreto se habla mucho de metales pesados, aluminio, bario, sí, y estroncio. Y
incluso,
eso es muy...
Hay células humanas también, algo que tiene vida también, uh-huh, en esas cosas.
Sí, se habla también de nanotecnología, de muchas cosas. Lo que pasa es que es un misterio también, ¿eh? Exactamente a dónde nos llevan.
Claro, pero más o menos ya nos estamos dando cuenta de qué va la cosa. Monsanto, uh-huh, puede ser por ahí la cosa, puede... ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero de todas maneras, esto es peligroso hablarlo así entre tú y yo nada más.
Que... No, pero es que además tienes toda la razón, porque el caso de Monsanto, pues hombre, es evidente que es uno de los que sale beneficiado si la agricultura se empobrece.
Exactamente, ahí, o sea, está, ahí es donde está.
La gente simplemente que hile un poquito y podría darse cuenta. De hecho, y ahora sí que ya venimos al presente, porque vamos a presentar lo que es este trabajo 13. Como tú dices, son estos temas. Hemos puesto, por ejemplo, adicción, encontramos también el tema del jardín, y sobre todo hay un tema que es control, que yo creo que sí, que entran de lleno a lo que está ocurriendo hoy en el mundo.
Sí, estamos llenos de cámaras por todos los sitios. Ya no podemos dar un paso sin que nos controlen, incluso hasta por el propio móvil. Cuando hice la canción, no había pensado que por el móvil también nos podían controlar, pero es cierto, control, nos están controlando, sí.
Lo que pasa es que hay un detalle en el tema de control que es muy importante, que es que nos están controlando, pero es que ese control incluso lo pedimos nosotros, ¿no?
Exactamente. Todo el mundo quiere control para estar más, nos han vendido que así estaremos más seguros, pero es mentira. Estábamos más seguros antes. Yo recuerdo cuando antes podías dejar tu puerta abierta que nadie entraba a robarte. Entonces, ¿qué seguridad es la que tenemos ahora? ¿Y cuál es la que tendremos? Que nos están vigilando y el día que haga cualquier cosa que no le guste, pues te quitarán del medio.
Exactamente.
Es así de duro, pero es que es así. Y el rock tiene que estar por ahí. Tenemos que denunciar esas cosas.
Pues por supuesto que sí, además de esa manera tan clara. Pasando un poquito de lo que es la crítica social más burda, ¿no? Que el rock, pues hay muchas bandas, ¿no? Sobre todo dentro, igual más dentro del punk rock, más reivindicativo, pero que se queda, bajo mi punto de vista, en un mensaje un poquito más, ya no solo panfletario, sino incluso más superficial, ¿no? Un poquito que es más visible por parte de todo el mundo. Pero
claro,
a veces hay que
pedir cosas y pedirle a gritos y dámela o te doy una hostia.
Eso es.
Pero no, yo me gusta fundamentarlo y hacer las cosas para que la gente se dé cuenta realmente, porque los otros también tienen que estar ahí también, ¿no? Pero ahí tiene que haber personas que lo digan de una manera más fina, como si dijéramos, ¿no?
Entonces... Eso es un mensaje reposado, inteligente y no tan directo, ¿no? Sino con,
claro,
con muchas veces es cuando más daño se hace, ¿no?
Exactamente. Pues por ahí vamos, y el próximo disco va a ser mucho más incisivo en ese aspecto todavía.
Y bueno, también está claro que hay una conciencia, ¿no? Pues si estás hablando de estos temas, pues hay una conciencia sobre las situaciones en general. Y hay un tema que se llama Sewer King, que habla en concreto de un sin techo.
Sí, claro, es un hombre que lo echan de su casa, el banco y un juez lo desahucian y se va a vivir a donde pueda, debajo de la alcantarilla. Allí se hace su propio imperio y dice que algún día volverá. Pero el día que se hayan acabado todos los gobiernos, que el ser humano vuelva a ser humano, que el banco y el juez no estén ya, entonces volverá arriba. Si no, se quedará allí abajo, que está mejor, con la rata.
Bueno, luego también hay algunos temas que también, que la gente sepa, pues que igual hablan de otro tipo, tienen otro tipo de aspectos, ¿no? Tienen también su miga en cuanto a las letras, las puedes interpretar, como puede ser Tempestad, o como una postal, o como
Estrellas
estrella también.
Un tema muy bueno que simplemente habla de las estrellas. Pero dice tantas cosas de ellas que incluso hay una que se me ha olvidado, que es el destornillador de estrellas. Pero de todas las demás estrellas habla el tema. También es interesante escucharlo. Una letra muy larga.
Y también ahí, la de Un joven se fue, a mí me encanta, ¿no? Porque está claro que si criticamos cómo funciona un mundo tan globalizado, ¿no? Pues es muy bonita la historia, ¿no? De este joven que se fue y que realmente valora mucho más lo que es la naturaleza, ¿no?
Claro, él reivindica un poco la vida en el campo. Que a algunos nos gustaría tener, los que vivimos en la ciudad, y a los del campo les gustaría abandonar. Pero yo aconsejo que viva en el campo, que se quede allí, por favor.
Pues la verdad que sí, es una... Bueno, yo desde luego sobre todo tengo la sensación, ¿no?, cuando uno desconecta un poco en vacaciones, cuando uno sale fuera, como que se ven las cosas más claras.
Claro. Es que ya tienes tiempo para pensar en lo único que pasa cuando estás en vacaciones.
El ritmo de las ciudades es muy robótico también.
Claro, sí.
Bueno, en el disco, aparte de estos temas nuevos, se incluyen algunos, como por ejemplo la guitarra, ¿no?, que he recuperado de Medina Zara.
Sí, ese tema lo compuse para Medina Zara. Y en el original tocaba Vicente Amigo el solo de guitarra al principio. Era una guitarra flamenca. Y en este caso hemos querido darle... Lo ha hecho un guitarrista aquí, pero en el directo lo toca, hace un solo de guitarra eléctrica Antonio Clay, nuestro guitarrista. Y creo que ha quedado bastante diferente a como es el disco de Medina Zara. En directo, en el disco queda más o menos muy parecido.
Y también
aunque el guitarrista es otro.
Y también se incluyen dos versiones. Una es la de Rumor, de Triana. ¿Por qué hacer una versión de Rumor?
Bueno, pues que Rumor es un tema también que habla de cosas extrañas, ¿no? Y siempre a Triana hay que homenajearlo siempre. Hay que decir de dónde venimos, nuestras raíces. Y ese tema es algo que... Aunque últimamente parece que la gente ha dado por tocarlo, pero cuando yo tuve la idea de hacer el tema, no era un tema poco versionado de Triana. Y entonces, pues, siempre me ha gustado ese tema. En directo hago también El Lago. El Lago, que también es otro tema emblemático del grupo. Y Lunático, pues, porque Pata Negra también se merece que alguien, porque ellos han sido un grupo también que se ha quedado un poco en segunda, no han sido el número uno de los 40 principales nunca. Y alguien tiene que también decir, oye, que esta gente han hecho una revolución, que ellos han cogido el blues y lo han hecho flamenco, y el flamenco lo han hecho blues. Hay que hablar de ellos también.
Y tú además tú has mantenido un poquito el toque original, ¿no?, con tu propia personalidad, pero sí que has querido mantener ese pequeño toque tan especial.
Porque que el original es muy bueno. Uh-huh. Es uno de mis temas de cabecera de toda la vida. Siempre cuando vamos a una fiesta o algo, cojo una guitarra y me gusta tocar ese tema y cantarlo, porque es profundo y a la vez divertido. Me gusta mucho.
Y en concreto Rumor, no sé si sabes que Medina Zara también lo han recogido.
Sí, me he enterado después.
Yo cuando lo vi dije, coño, qué casualidad, ¿no?
Sí, hay en internet hay un vídeo que lo tocamos con Miguel Galán en el grupo del Origen. Tocamos Rumor también, pero esta vez hacemos una versión tipo Highway Star, o sea que es bastante más potente. Y en este caso quise hacerle otro arreglo. Toca Pepe Bao también. Aquí toca el bajo Pepe Bao. Y quise hacerle... Y también canta el bajista de Medina Zara, que me sustituyó después de cuando yo me fui, que es
José Miguel Fernández.
Y la verdad que ha quedado un tema muy completito, con mucho ritmo, funky, con mucho funky. Y fue una versión diferente a la que hicimos con el Origen.
Además son dos colaboraciones curiosas, que también te quería preguntar por ellas. Dos bajistas de Medina Zara, ¿no? Vais a hacer ahí un clan.
Sí, es extraño, pero las cosas que salen así, realmente no fue buscado que fueran tres bajistas del mismo tema, pero salieron así porque Pepe Bau se conocía el tema, y Pepe, el otro Pepe, José Emi, había cantado ese tema en otro disco también, precisamente. Se conocía los dos del tema y quisimos hacer... Después salió así, los tres bajistas de Medina Zara tocando un tema juntos.
Lo que no sabía era que José Miguel Fernández también cantaba.
Sí, canté. Además canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien, da un toque flamenco al tema muy, muy bonito.
Y ya que estamos con las colaboraciones, hay más colaboraciones, pero bueno, las más llamativas bajo mi punto de vista, por lo menos para la mayoría de la gente, pues son esas dos, ¿no? Dos bajistas de Medina Zara que se unen a otro bajista, bueno, ex-bajistas de Medina Zara, que se unen a otro ex-bajista de Medina Zara, como es tu caso. Y además tenemos tres colaboraciones más muy especiales, ¿no? Vamos a empezar por la de Pedro López Piquiqui, al cual yo no conozco, pero bueno, se le ocurra en Sewer King con la voz espectral esa, ¿no? Que
mete ahí. Sí, es el marido de mi hija.
Ajá.
Precisamente él, yo no sé si lo estará oyendo, porque él vive ahora en Euskadi, está en San Sebastián, y entonces pues él colabora en haciendo la voz espectral. Él se dedica a hacer monólogos, le hicimos un vídeo de uno muy conocido, que era el Eusi Te Pego, que lo hizo en versión pueblo. A ver si lo veis por internet, que ya ha quedado muy gracioso. Y entonces pues también colaboró en el vídeo de Adicción, sale tocando mi otro yo, mi ego, tocando el bajo también. Hay dos bajistas en el vídeo, pues ese es Pedro Piquiqui. Se ha currado haciendo la voz espectral, sí.
Pues no conocía el dato lo del vídeo. Ya me fijaré la próxima vez que lo vuelva a ojear.
Y ahí está Pedrito.
Y luego tenemos a Antonio Gutiérrez, que toca el cajón flamenco en un par
de... Sí, es el hermano de batería, el hermano de nuestro batería, que es un hombre que toca mucho toca flamenco y con muchos grupos aquí en la tierra, y quisimos meter un cajón ahí porque la verdad es que le entraba muy bien al tema de la guitarra y a como una postal que precisamente... ese tema lo ha compuesto también nuestro guitarrista Antonio Cres.
Y Jesús...
El único tema romántico, porque yo los temas románticos se los digo que lo hagan otros. No es mi costumbre, no, sinceramente. De toda la historia, de todos los temas que he compuesto, no habrá ninguno que yo haya hecho que sea una canción de amor. Porque creo que esas canciones las hacen mejor otras personas que yo. Yo quiero dedicarme a lo incisivo y a...
De amor, por lo que se entiende amor, ¿no? Entre hombre, mujer,
sí, claro.
O como quieras, ¿no? Porque, por ejemplo, el jardín es un tema de amor a la tierra.
A la tierra, sí, claro. Al árbol. El árbol es la historia de un árbol al cual arrancan un día y pierde todo lo que era su vida, más planta que en un sitio solitario para construir edificios. Entonces, pues, esa es la queja. Pero me lo narra muy bien cómo vienen las máquinas, lo arrancan del suelo y cómo se siente solitario ahí en la nueva ubicación.
Bueno, y Jesús Gómez, que es la otra colaboración que nos queda por ahí.
Sí, este chaval toca muy bien la guitarra. Él ha estado tocando con Atlántico, está también toca en muchos grupos flamencos. Está muy bien considerado aquí en Córdoba y en Andalucía como guitarra flamenco y tiene una mentalidad muy abierta, muy, muy joven también. Me gustó incluirlo para que tocara la guitarra flamenca en el disco.
Y háblanos de los músicos con los cuales has grabado este disco, porque, bueno, son impresionantes lo que reflejan, tanto Antonio Clés en la guitarra eléctrica, Manuel Almedina en los teclados y José Gutiérrez en la batería. Yo creo que en conjunto una pedazo de banda, muy buenos músicos.
Son gente joven, pero a la vez también gente muy experimentada. Tocan en muchos grupos. Yo he ido siguiendo su carrera de uno a uno, y por eso están aquí en el disco, porque la verdad es que me gustaron mucho y me gusta su forma de tocar. Antonio Clés, la guitarra, es un verdadero genio, un guitarrista que viene de Jimi Hendrix, viene de su maestro Jimi Hendrix, los Cream, o sea, Eric Clapton, Steppenwolf, y sobre todo le gusta mucho este grupo, ¿cómo se llama? Blue Oyster Cult. Le gusta la psicodelia. Entonces, pues, como yo también soy muy psicodélico, yo soy muy de Pink Floyd, de Buda, de Cercud y de toda esta gente, pues me gustó incluirlo en el grupo y me he quedado con él y el guitarrista también conmigo en directo también. Así como el batería, que también es productor del disco, José Gutiérrez, también un monstruo de la batería, un chaval joven, fuerte y potente, y que me gustó mucho como toca. Y el teclista es un gran amigo, que ha tocado en muchos grupos también aquí en Córdoba y también se ha hecho un buen curro.
¿Y ese no te acompaña en directo?
Hasta ahora sí, pero resulta que se ha retirado porque su mujer va a tener un hijo y quiere estar con ella, así que ahora estamos buscando otro teclista, que lo tendremos ya mismo. Ya tenemos echado el ojo un par de ellos, porque hay que, la verdad es que para escoger un músico hay que pensárselo dos veces, pues no solamente como toque, sino la convivencia es muy importante. Mientras tanto, vamos... a veces trío, que también suena muy bien, a veces cuarteto con una guitarra acústica. Y lo hacemos de otra manera, pero con buen resultado también.
¿Y qué tal han ido los conciertos de presentación en directo?
Pues la verdad que han sido un gran éxito en toda España. Hemos estado en la provincia de Cádiz, hemos estado en la provincia de Huelva, bueno, toda Andalucía, exceptuando Almería, que vamos a ir ya mismo, en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en fin, hemos estado en muchos sitios. Y luego hemos subido a Madrid un par de veces, Extremadura, Santander, La Rioja, ahora vamos a Valencia y Alicante, en fin, y han sido, la verdad, una vez ha habido más gente, otra vez menos, porque tú sabes que hoy día los conciertos...
Sabemos pues, cómo funciona esto ahora perfectamente.
Que es la lotería, ¿no?
Sí.
Ya no cuentas con la raza que tú tengas, sino con el fútbol y con esas cosas me he contado, ¿sabes? Entonces, pues, ha sido el balance ha sido muy positivo.
contamos con el fútbol y esas cosas, otros factores, y con la falta de cultura en general, no nos engañemos, que claro, ahora mismo tiene este país, porque si los grandes medios no mueven, la gente de forma general, siempre hay excepciones, pero de forma general no indaga, no busca, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente se sorprendería de la cantidad de músicos que seguís en activo haciendo buenísimos trabajos y se los están perdiendo.
Claro, pero porque ya no, esa cultura de rock que había antes, de buena música, ya no existe. Yo creo que ha sido un poco premeditado el que la gente vaya teniendo cada vez menos cultura, el que los jóvenes vayan estudiando en esos aprobados que todos dan sin merecerlo. Todas esas cosas pues hacen que, pues bueno, hay una cantidad de jóvenes impresionantes que tienen una cultura tremenda, pero la mayoría, y tú lo sabes igual que yo, por desgracia, se ha perdido mucha cultura en este país, y a la vez pues también las ganas de oír buen rock, buena música, que no sea solamente el pachangueo, porque yo voy a pasar los coches por debajo de mi casa y no veo más que un bombo siempre, brum, sí, brum, 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 y gasolina, no sé qué. Eso es lo que oigo cuando paso por aquí. Y de vez en cuando se oye algo de flamenco, y ya una vez al mes o dos pues oigo por ahí alguna guitarra tipo Eric Clapton que me llena de paz. Pero mientras tanto, mucho bombo, cargado de bombo.
¿Tu música nueva has escuchado, o dirías que las influencias tuyas a día de hoy vienen a ser las mismas que, por ejemplo, en los años 70?
La verdad es que yo sí, a mí me sigue gustando mucho la música que se hacía antes. Escucho mucho toda la onda de psicodélica de aquella época, pero reconozco que hoy día hay un tremendo equipaje de música progresiva, por ejemplo, Porcupine Tree, o bueno, grupos como estos te podía nombrar un montón. Lo que pasa es que a mí me falla la memoria mucho y los nombres se me van, pero procuro estar al día en música, en rock progresivo. Otra cosa es en el rock que se hace en el punk y esas cosas, no es que no lo escuche, es que no lo conozco, es poco.
Claro, es que, ya, bueno, imagínate, es que
hay buena cantidad de música, ¿no? O sea, no me quedo en la música que hay, pero lo que pasa es que tampoco promocionada. Si quieres música, tienes que buscarla tú.
No te imaginas.
Está en internet, pues metes tú y la buscas y la oyes, pero ya no te lo metes. Antes salía un disco de Santana o un disco de Chicago, y en el momento te lo ponían en la radio y lo oías por todos sitios. Ahora no. Ahora si quieres música, tienes tú que buscar. Pero está ahí, ¿eh?
¿Y tú cómo te has adaptado a las nuevas tecnologías? Porque, bueno, esto ha cambiado realmente, en pocos años realmente ha cambiado muchísimo, pero claro, si comparamos la época actual con hace 40 años, todavía el cambio es.
Bueno, yo hace 20 años que tenía un Atari, empecé con un Atari a hacer música, y entonces me enganché a informática, y yo hoy día tengo un estudio en mi casa que me permite hacer las maquetas para después llevarlas al estudio. O sea que la tecnología a mí me ha servido mucho. Y espero que me siga sirviendo muchos años.
Y todo lo que supone internet, que sobre todo, pues hombre, músicos que sabéis lo que es vender discos, ¿no? Porque hoy en día mucha gente pues realmente no lo sabe, pero sobre todo los músicos que sí han estado en bandas que han vendido discos, pues como que lo critican un poco más, ¿no? El hecho de que esté ahí internet y de que claro, la música sea tan fácil de conseguir.
Claro, pues a mí me perjudica, sinceramente, porque yo antes en autores ganaba un dinerito, cosa que ya se ha convertido en una cuarta parte. Pero reconozco que a los chavales que están empezando ahora pueden colgar su música en internet y tienen la misma oportunidad que pueda tener cualquiera para que su música sea conocida. Pero entonces no es malo. Lo mío está puesto en Spotify, está en todas las redes donde se pueda comprar un disco, mi disco está ahí en internet. Menos que la tienda no está en todas las tiendas, pero en internet sí está en todas partes. O sea, por una parte sí es verdad que hemos dejado de ganar algún dinero. De todas maneras, las discográficas nos pagaban muy poco antes, ¿eh? No creas tú que era una millonada. A los grandes sí, a Víctor Manuel o a Miguel Bosé o a Pink Floyd sí le pagaban buen dinero a la discográfica, pero los españoles, grupos españoles cobraban muy poco, con lo cual no ha supuesto ningún, solamente por la Sociedad General de Autores, por ahí sí hemos bajado mucho. Pero tiene la parte positiva, que es que cuando tienes tú algo para enseñar, en el momento que quieres enseñarlo, lo puedes exponer a todo el mundo.
Ahora la forma de funcionar es un poco diferente, porque sí hay compañías, pero compañías independientes, compañías Yo sinceramente creo que de forma general encontramos a gente apasionada del rock, a gente que de verdad apoya a los músicos, y en concreto a nivel promocional, por lo menos a nosotros esto nos llega de la mano de Sube un Escalón, donde yo creo que Manu está haciendo un gran trabajo.
Claro que sí, estamos aquí, están aquí cerca en Montilla. Uh-huh. Y nosotros nos ha sacado nuestro disco, ha hecho un buen trabajo y está promocionando a los grupos, a los chavales jóvenes y tal, que es muy importante que haya gente así, que se lo crean de verdad, porque que no se lo tomen todo como un negocio, ¿eh? Eso es lo más importante de todo, porque el rock fue un negocio, cuando fue un negocio fue cuando empezó a caer. Uh-huh. El rock es más bien algo de que sale del corazón, tiene que seguir siendo así. Como mínimo tiene que permitirnos vivir de él, si eso queremos es. Hacer buena música.
Lo que pasa que...
es, para dedicarte profesionalmente a estar trabajando, conduciendo un autobús, por ejemplo, toda la semana, y luego cuando tienes algo para descansar te metes 300 kilómetros o 500 kilómetros en el cuerpo para dar un concierto, que es que no, llega un momento en que revienta.
No, hoy en día la verdad que sabemos cómo funcionan hoy en día muchas bandas, la gran mayoría, claro. de hecho, y bueno, y medios independientes como nosotros también, y gente que tiene sellos también, que igual tampoco puede vivir con el sello. Pero es que claro, a mí siempre me ha parecido que hablar de negocio en la música se convierte en negocio por el hecho de que en este mundo, por desgracia, parece que todo se comercia. Pero realmente es un choque de, no sé, de dos aspectos totalmente diferentes, ¿no? Lo que vale en sí la música y lo que es ponerle un precio cuando no es algo realmente material, ¿no? Es como muy complicado de establecer ahí una buena conexión.
Yo me conformaría solamente con vivir, que me lleve para comer y pagar mi casa y mi gasto y poder tocar toda la vida, ¿no? La verdad, sinceramente, no necesito mucho más que eso, ¿eh? Y, pero si es verdad que no puedo dejar, que no puedo, si tengo que hacer música no puedo estar dedicándome a otra cosa, es que no se puede. Sería un hobby y yo lo mío es una profesión. Yo llevo 42 años dedicado a la música y la verdad que poca cosa más he hecho. El otro oficio que tengo ha sido realizador de vídeo y montador de vídeo y está relacionado con la música también.
Claro. Bueno, pues desde luego que además gente que lleva tantos años, ¿no? Como es el caso tuyo, yo creo que, no sé, todavía hay una especie de opinión por parte de algunos que realmente no saben lo que es ser músico, que todavía parece que solamente entienden la música como algo exclusivamente lúdico, ¿no? Algo para pasar el rato, algo de entretenimiento, y parece como que te dicen, no, y si encima querrás vivir de ello. La gente realmente es que no sabe lo que es el trabajo,
claro,
de música.
Claro, la música es muy duro dedicarse a esto, ¿eh? Es muy duro, la verdad. Hay muchas cosas de las que tienes que pasar, porque, claro, hay épocas buenas. Yo he tenido épocas que he ganado muchísimo dinero y he sido una rockstar en España y me lo he pasado muy bien y tal, pero también hay que tener la contrapartida cuando ya eso viene abajo. Yo muchos años ahí en silencio y manteniéndote con lo poquito que los poquitos polos que salen. Y luego meterte 500 kilómetros para arriba y 500 kilómetros para abajo... Eso no hay cuerpo que lo aguante, ¿eh? Para ganar 150 euros, 200. Eso tiene también su sacrificio, que luego enseñar otra vez en el camino, ¿entiendes?
Desde luego.
Es duro ser músico, pero también tiene su momento gratificante.
Desde luego que es un curro y además ahora, en tu caso, ¿no? Tirando del carro bajo tu propia denominación, como Randy López. ¿Cuándo decides o qué es lo que te anima a emprender una carrera en solitario? Porque hablamos de un músico de más de 40 años en activo y es ahora cuando realmente debutas otra vez, ¿no? Debutas en solitario.
Sí, la verdad es que tampoco me había dado tiempo a plantearme, aunque tenía algunos temas guardados, de estos que te sobran cuando haces un disco y los tienes como algo para ti, los guardo como diciendo, este tema me gusta, lo voy a guardar para mí. Pero siempre he estado muy ocupado para dedicarme a hacer algo en solitario. Entonces, a raíz de que hicimos mezquita el disco en directo, y cada uno se puede poner su lado, me planteé entonces hacer esta banda y grabar este disco, que lo tenía los temitas ahí medio compuesto y alguna versión y tal. Pero realmente no me lo había planteado nunca, porque he estado siempre en otro grupo y la verdad es que he estado bien. No me lo había planteado, pero ahora ha salido y creo que lo voy a aprovechar porque la banda es buena y eso, me gusta lo que estamos haciendo.
Para quien te tuviera, sobre todo conociéndote de Medina Zara solo como bajista, se habrá sorprendido, ¿no?, con el aspecto vocal.
Sí, bueno, en Medina Zara la voz fue como bajista, pero también imagínate que yo he compuesto Velocidad, Navaja de Cartón, El Soldado, la guitarra, El Destino, Qué Difícil de Soñar, Bueno, estaría hablando del tema que he compuesto para los discos de mi vida un rato. O sea, que era casi casi la labor de compositor era tan importante como la de bajista. Y claro, es verdad que en ese, pero en Mezquita sí cantaba. Mezquita uh-huh. cantaba, éramos dos cantantes. José Rafa García Rosso y yo.
Pero aquí ya, aquí
no,
ya
no ha sido tan sorpresivo.
Aquí, eso es, no ha sido tan sorpresivo para quien te conozca de Mezquita, pero sobre todo para quien te tenga más como bajista y aquí ya como, como realmente voz principal, vamos. Y una voz que a mí, por lo menos en cuanto a la producción, pues me ha encantado, ¿no? Lo que es el cuidado, el calor que se percibe, ¿no? En ese sonido.
Sí, nos gusta hacer las cosas bien. No, no, lo más que yo siempre he sido cantante también, aparte de bajista. En Medina Sara está un poco atrás porque, claro, al estar esa voz delante que con esa personalidad, con Manuel Martínez, pues yo me limitaba a hacer los coritos, con lo cual disfrutaba mucho. Pero sí es verdad, me he estado yo un poco limitado porque me ha gustado siempre lanzar mis gallitos para adelante.
Bueno, y el título del disco 13, supongo que haciendo un poco referencia al año en el que estamos, pero también jugando un poco, viendo la portada, jugando un poco con la superstición, ¿no? ¿Eres supersticioso? Sí.
No, para nada. Al contrario. Yo creo que el 13 es un buen número. Lo que pasa es que, claro, al llamarse 13, pues tuvimos la idea de que el portadista, que es un gran portadista, hiciera algo relacionado con la superstición. De hecho, si te ha sido buena idea que Black Sabbath ha sacado un disco que se llama 13.
Sí.
Y había un par de grupos más que he visto por ahí que también tiene su trabajo llamado 13.
Megadeth también sacó 13, me parece, y no sé si algún otro.
Pero acabo de perder un poco la onda.
Sí, digo que sí que ha habido más grupos que han sacado, que creo que Megadeth también sacó 13, y estamos hablando un poco de la superstición y de la portada, ¿no? Está claro que supersticioso no eres, porque en la portada aparecen todos los elementos, ¿no? La escalera, el gato negro...
Fernando Landera ha sido portadista, que es un magnífico... Pues le dimos la idea y la ha desarrollado muy bien. El gato negro, las tijeras, la rosa encima de la mesa, en fin, el espejo roto... Y lo ha hecho de maravilla. Un poco de broma, me dijeron otro día que el próximo disco se puede llamar 14. En realidad también se llamaba 13 porque el autobús que me llevaba todos los días al estudio era la línea número 13. Entonces, jugando con el año, con el autobús y tal, pues ha salido este título.
Bueno, los temas, como bien hemos hablado, pues hay unos temas que son la gran mayoría son temas propios, luego hay alguna recuperación de una canción como es la guitarra y hay algunas un par de versiones. Los temas que se incluyen como nuevos en este disco, ¿realmente se han compuesto ya pensando en este disco en solitario? ¿Más o menos pertenecen a un periodo de tiempo corto o vienen muy de atrás en el tiempo?
Vienen de atrás algunos, algunos vienen muy atrás. El más antiguo de todos creo que es Estrella. Pero son temas que han ido quedando ahí porque una vez que, por ejemplo, vamos a componer un LP, vamos a hacer un trabajo, se cogía los temas y algunos quedaban rezagados porque no porque les gustaran, bien porque yo me los guardaba, porque me gustaban mucho y decía, este es para mí, para cuando algún día grabe un disco para mí solo, como ha sido este el caso. Y entonces, pues, y sin embargo, hay un par de ellos que han sido compuestos para esta ocasión, como son Tempestad, el último que hice, y Sewer King.
O sea, la de Control entonces ya tiene años, ¿no?
Sí, la de Control tiene por lo menos, sin exagerarte, 6 años.
Uy, es que pues me sorprende, ¿eh? Porque me sorprende, digo, por la temática que lleva, que hemos hablado un poco antes, incluso lo de insertar un microchip bajo tu piel y demás.
Es que siempre me ha gustado la ciencia ficción.
Ajá. Bueno, sí. Cuidado, que la ciencia ficción a veces se convierte en realidad, ¿eh?
Claro, y, lo has visto tú mismo, ¿no? Cuando yo hice la canción era ciencia ficción.
Ajá.
Era ciencia ficción lo del microchip. O sea, algo que suponíamos que se podría hacer algún día, pero que no... Realmente no estaba previsto que eso fuese a... Hoy día ya sabéis que le están poniendo microchip a todo el mundo debajo de la piel, ¿no?
Bueno, por lo menos hay gente ya que se ha apuntado voluntaria y todo.
Bueno, pues ese tema tiene 6 años. O 7, ¿eh? No, ya, ahora mismo no, pero vamos, que ya es muy antiguo, es antiguo.
Pues me ha sorprendido, pero que muchísimo. Bueno, y hablando un poquito del futuro, que has dejado ya bien claro a lo largo de la entrevista, que ya estás trabajando en nuevas composiciones, en un nuevo disco, que has dejado ver la línea, la temática, sobre todo, que puede por la que puede ir, ¿no? Hablando un poco de, no sé
el
si...
El futurismo y la cosas que están pasando, la llamarada solar, la tierra hueca, en fin... ¿Para qué defenderme si aquí hay muchos temas sobre los que escribir? hoy día están saliendo tantos temas nuevos, tantas cosas que desconocíamos, que no hay más remedio que tirarse ahí, porque para hacer canciones toda la cerveza siempre hay tiempo, ¿sabes?
Pues está claro que puedo hablar contigo más cosas que de música, ¿eh?
Claro.
De muchas cosas. ¿Tú opinas que la Tierra es hueca, como de realmente existe esa teoría?
Yo creo que sí. Uh-huh. He pensado muchas veces en ello y creo que más que nada porque es que está claro que hay una abertura en los polos por donde penetra una energía que es la que alimenta. Yo creo que la Tierra está hueca, que hay otra vida debajo. Uh-huh. Y que esos que hay ahí viviendo son una civilización más antigua que la nuestra.
Uh-huh. Date cuenta que son cosas que para mucha gente que no haya oído hablar de ellos choca mucho en principio, ¿eh?
Toda esa información está en internet.
Sí, 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 está.
Está en la red. O sea, que quien quiera saber cosas de ese tipo, y además son cosas muy lógicas, ¿eh? Como que el sol es frío. Uh-huh. El sol no es caliente, el sol, porque en el espacio es frío. Si el sol estuviera mandando calor, cuando tú sales al espacio, tendrías calor, sin embargo estás a menos de 0 grados, ¿eh? Entonces lo que pasa es que el sol manda una luz que nuestra atmósfera la convierte en energía, en calor. Pero el sol es frío. Entonces,
fíjate, eso en concreto como acabas de decir no lo había pensado nunca. Pero
no había pensado, ¿no? Pues,
no, pero tienes
porque,
razón.
Porque cosas como esas. Bueno, pues habrá temas para hacer canciones ahí.
O sea, que va a haber muchas cosas de las que hablar. O sea, que quien quiera enterarse de estas cosas, o que entre en internet e investigue, o que escuche el próximo disco.
Claro, el próximo disco vamos a hablar de todo eso.
¿Y musicalmente qué línea
va a ser,
puede llevar?
Como la época es dura, va a ser un poquito más duro. Uh-huh. La voz va a seguir siendo aflamencada, flamenca, pero dura. Vamos a ir más por el tema de Camarón. Y luego la instrumentación, van a haber más guitarra, con más fuerza, más heavy. Más duro.
Más hard rock,
porque en realidad yo soy hard rockero más que heavy, aunque me gusta mucho el heavy, ¿eh?
¿Y dirías que en el 2014 podría estar ese disco ya disponible?
Pues no lo sé. Ahora mismo lo estoy haciendo. Cuando termine, pues nos meteremos a grabar en el estudio y yo no sé cuándo será, pero ahora mismo llevo hecho tres temitas.
Bueno,
casi, casi terminado. Faltan un retoque a la letra y... Pues no sé, si es posible que para la primavera. Pero tampoco te lo puedo asegurar, ¿sabes?
No, a veces las fechas...
Porque cuando salga el disco tiene que estar bien hecho.
El futuro solamente es una previsión que no se tiene por qué cumplir muchas veces, ¿eh? O sea,
claro,
que...
Mira, yo los discos casi los suelo terminar yo en casa, ¿sabes? Luego, se lo doy a los músicos ya hecho. Luego cada músico le pone su granito de arena, hace su, por ejemplo, los solos de guitarra se los dejo al guitarrista... Y tal, pero van bastante determinados de casar, bastante determinados los temas que yo hago. Luego en el estudio lo redondeamos, pero que una vez que el tema se ha terminado es rápido grabarlo, no se tira demasiado tiempo en salir a la calle, ¿sabes? Lo que es más lento es la composición.
Bueno, ¿y cómo ves la escena en Andalucía en cuanto a lo que es el rock andaluz en sí? Porque hay bandas que seguís, gente que seguís ahí, pero están también saliendo bandas nuevas que yo creo que están haciendo, no sé, cosas interesantes también. Incluso hay una banda como puede ser Taifa, que sin ser de Andalucía, que son de Mallorca, pero hacen rock andaluz. Siempre ha sido un movimiento que a mí me ha parecido que, bueno, que ha estado un poquito, no voy a decir desprestigiado, ¿no? Pero como que no se llegó a repercutir en todo lo que hubiera podido, ¿no? Porque es algo muy único, muy diferente.
Es que el rock andaluz no debería llamarse así. Yo lo llamaría rock español, sinceramente. Es que tiene sentido escoger folclore o la música. Siempre oímos la radio en España y con ese sentimiento, pues, hacer rock. Porque nosotros no somos americanos, somos españoles. Entonces, tampoco hay que poner etiqueta en ninguna clase. Ahora mismo hay grupos, chavales, que están saliendo nuevos. Hay un grupo aquí en Córdoba que se llama Arábiga.
Sí.
Que la verdad que son muy buenos.
Muy buenos.
Hay montones y montones de gente.
Alandal está... también ha hecho lo suyo, aunque bueno, Alandal,
bueno, sí. Y ellos llevan su camino. Sacaron un primer disco que era... menos suyo que este segundo que han sacado, que es una maravilla. Y luego, pues, hay muchos grupos en Sevilla, grupos sobre todo en Cádiz, siguen Imán, siguen Guadalquivir, hay mucha gente que sigue tocando. CAI son pedazo de banda que ha sacado otro disco con recopilaciones también muy buenos de toda la vida, y sobre todo grupos nuevos. Charabia están por la parte de Cartagena. En fin, yo creo que la Sabia, sigue habiendo grupos que hacen rock andaluz, aunque no sean andaluces, porque creo que merece la pena investigar en ese campo, en el flamenco y en el rock.
Pues desde luego que sí, hay mucha cultura y hay mucho encanto, y aquí está demostrado de momento en este disco que hemos querido presentar hoy más en profundidad, este 13, charlando contigo, Randy López, una figura, como decimos, pues que bueno, que nos quitamos el sombrero directamente ante toda la trayectoria y todo lo que has hecho, ¿no?, dentro de ese estilo tan, tan personal. Así que nada, darte las gracias por estas palabras, por charlar con nosotros, que para mí ha sido una charla muy muy agradable, que ha sido un honor charlar contigo esta tarde. Y para terminar la entrevista, pues simplemente, si quieres añadir algo que creas que se ha podido quedar fuera de la entrevista, pues lo añades y luego elegimos un tema para terminar la entrevista.
Bueno, lo único que pediría a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo músicos, que investiguen tanto en la música como en las cosas que están pasando en la vida, ¿no? Pero sobre todo que sepan que hay otras músicas que no son las que se oyen por la radio normalmente, a las cuales merece la pena mucho escucharlas y oírlas, y que estoy con mucha ganas de ir a tocar al País Vasco.
Pues nosotros aquí te esperaríamos con los brazos abiertos.
Bueno, a ver si algún promotor nos oye y nos da una vueltecita por allí, ¿vale?
A ver si puede ser. Nosotros, desde luego, ya te digo que, vamos, estamos haciendo cola ya.
Muy bien.
De acuerdo, ¿qué canción quieres que pongamos para terminar?
Pues me gustaría que pusierais Estrellas.
Venga, pues vamos a seleccionarla. Y nada, Randy, un placer y que nos veamos, ¿de acuerdo?
Un abrazo y muchas gracias.
Venga, te esperamos con el próximo disco también.
Venga
hasta otra.
Adiós.
siento rabia al no poder seguir. Circunstancia que habla más de mí. Quiero hablarte y no sé qué decir. Y me muero por huir. Cada vez que oigo hablar de ti, recuerdo lo que pude descubrir. Algo que me ahoga sin cesar y me muero por huir. Y no siento tu piel.
Hey!
Bueno, parecía que iba a ser relajada la cosa, ¿no? Pues es mucha la intensidad que poco a poco va metiendo el grupo hasta llegar a estos extremos. Hablamos de una banda llamada 51 Grados que nos presenta su primer disco, La Conjunción de los Opuestos. Y para que os hagáis una idea, pues así suenan en este plástico que acabamos de presentar. Pero ahora sí que vamos a ir a una onda un poquito más relajada. Vamos a ir con el nuevo trabajo de Skunk Anansie, que se editará el próximo día 20 de septiembre y que llevará por título An Acoustic Skunk Anansie Live in London. Sí señor, como habéis deducido, si entendéis un poco de mi mal inglés, es un disco en directo y en acústico. Ya tenemos un tema de adelanto, en concreto este Edonins que vamos a pincharos. Y bueno, es fantástica la tesitura vocal de esta chica que bajo mi punto de vista es una de las grandes frontwoman que tiene ahora mismo la escena, no del rock, yo diría de la música a nivel internacional, Skin, que me parece una auténtica pasada cómo canta y sobre todo cómo actúa y cómo te hace sentir y cómo siente ella misma lo que está haciendo. Escucha y dime si no se te eriza el vello. Skunk Anansie en acústico.
Introduce Len Aaron to you. Everything started with me and Len in a nasty flat. Can I say that about your flat? In a nasty flat in Deptford. But as a band, if you write one song that everybody knows and loves and it touches them and means something to them, it's wonderful to have that kind of legacy. We got that with this song. Feeling happy now. I see you feel the pain and all it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you used to play the same moves now? Or are the special moves from someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you feel good. Thank you.
Ahí hemos tenido a Skunga Nancy, fantástica Skin en la voz y fantástica y original banda. Y vamos a continuar, ahora vamos a dar unos pequeños vuelcos, porque vamos a irnos con un heavy metal más clásico y tradicional que nos llega a cargo de un guitarrista americano que no es demasiado conocido, por lo menos pienso yo. No sé si tú lo conoces, pues enhorabuena, yo lo acabo de descubrir. Se llama Maxwell Carlisle y ha estado trabajando últimamente con Neil Turbin, vocalista, ex vocalista de Anthrax. Tal vez por ahí alguien haya estado un poco más al tanto, pero yo, bueno, le acabo de conocer en concreto con esto que vamos a pinchar. Lleva ya una trayectoria, bueno, bastante larga. Este es, creo que, su cuarto trabajo ya en solitario. Además, ha estado trabajando con otros diferentes artistas, y lo que nos presenta es un EP con 5 temas, muy en la onda, a mí por lo menos me recuerda mucho a Impeliteri, es decir, heavy metal puro y duro, con una muy buena guitarra y una muy buena voz. Así que sin más te lo vamos a presentar. El trabajo en sí se llama Full Metal Thunder y te lo hacemos llegar precisamente con el tema homónimo. Aquí tenéis a Maxwell Carlisle. Puro heavy metal el que ofrece este guitarrista. Y continuando con bandas de heavy metal, pero un poquito más endurecidas, nos vamos a ir con los madrileños In Vain, que ya están preparando un nuevo trabajo y de momento nos hacen llegar aquí un tema que les ha compuesto su productor Iván Gutiérrez. Por cierto, Iván Gutiérrez, que a finales de septiembre va a lanzar su propio proyecto musical denominado Absence Anima. De momento nosotros con esto presentamos el nuevo tema de In Vain, Blood and Tears, y sin más, vamos a ir con ello. Así sonará lo nuevo de In Vain. Potentísimo y muy buen sonido el que encontramos en este Blood and Tears, en este nuevo tema de In Vain, así que esperamos pues lo mismo, pero multiplicado por más temas para el próximo trabajo de la banda. Llegamos a la recta final del programa, todavía nos quedan 11 minutos que vamos a aprovechar y vamos a irnos a tierras austriacas. De allí nos llega una banda llamada Chaos Beyond, que presenta su segundo álbum de título The Drawing Board. Bueno, su estilo es una mezcla un poquito entre el death metal, metalcore, rock y thrash, más o menos, algo potente y sin más. La banda se formó en el año 2006, editaron ya en el 2011 su primer trabajo discográfico y ahora nos vienen con estas, que veréis cómo suenan. The Drawing Board, su nuevo disco. Recuerda su nombre, Chaos Beyond. ¶¶
collapse of facial library systems has caused an enormous increase of mass suicide. Research has shown that this tragic trend is at its peak in Berlin Westminster and about to spread around the globe.
Algo muy original lo que creo que hacen estos Chaos Beyond. Vamos, ya decíamos que death metal, thrash metal, pero también tienen pinceladas de diferentes. Incluso ahí vemos una forma de cantar, ¿no? Con voces limpias, incluso un poco hijoperas, ¿no? Un toque más moderno en la propuesta musical de esta banda. Bueno, vamos llegando al final del programa, pero vamos a recordaros brevemente las algunas fechas que tenemos para este fin de semana. Pues para estos días tenemos el día 12, es decir, mañana mismo jueves, en Bilbao, en la Esquena, a Hellish Grand Underground. Y además este concierto es gratuito, por cierto, así que podéis animaros. En Bilbao, en la sala Bilbo Rock, tenemos a The Ravelin dentro del concurso Villa de Bilbao. Estaremos viendo a Furion en Bilbao, en la sala Café Anchoquia. Pasamos al día 13. Tendremos al Galise Murder en Iruña, en el Inferno Taberna. Furion seguirán con su gira en otra fecha en Euskadi, en Vitoria, en concreto en la sala Jimmy Jazz. El día 14, La Fuga estarán en Bilbao, en el Barco Chimbito. Pretty Maids, interesantísimo concierto, el próximo día 15 en Erandio, en la sala Sonora. Furión, que continúan con la gira en Donosti, en la Sala Mogambo, el día 16. En Oviedo, bueno, ¿cómo se la montan en las fiestas por allí? Porque van a estar actuando Helloween, Doria y Getting Tribal, o sea, casi nada. O Getting Tribal, no sé cómo si lo pronuncias más en inglés o no, pronúncialo como quieras, Getting Tribal. Villa de Bilbao, The River, que estarán actuando el próximo día 19 en Bilbao, en la Sala Bilbo Rock. Y bueno, estos son los conciertos para los próximos días. Y nosotros que os decimos adiós, hasta la próxima. Estaremos de nuevo contigo el sábado de 11 a 1 del mediodía. Recuerda que esta edición de los miércoles se hace de manera muy especial para la gente de BFM, bfmradio.com. A través de ese punto también nos podéis descargar. También a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Y a través del blog de Zopimpa. Y sin más, nos despedimos con un recordatorio para un trabajo todavía reciente, pero que ya se editó hace algunas fechas, ya les entrevistamos hace un par de temporadas y nos ha dejado huella, vamos. Biosphere, antes de que todo cambie. Un trabajo que me presentó, entre otras cosas, a una pedazo vocalista como es Gemma Bau. Con ellos te decimos adiós. Hasta la próxima. El mensaje que...